970 Universal. Pasión por la radio.
Seguir cantando.
No, porque para que no me critiquen.
Son casi las 10 menos cuarto de la mañana. Lo agarró el chaparrón a nuestro columnista de filosofía, que ya viene con la presentación. Muchos votos en la encuesta. ¿Hasta dónde llega la situación en Medio Oriente? ¿Hasta dónde escala? 47% dice que viene la Tercera Guerra Mundial. 40% dice...
Da las opciones a que voten nuestro filósofo.
Más de lo mismo. 7% ahora Irán se queda en el molde. 7% dice acá no llegan las bombas. Desde San Pablo nos saluda Daniel. Y dice que el frío va a llegar ahí, menos 4 grados. ¿Alguien puede pensar que el pueblo persa se va a quedar en el molde? Dice Rosalía que lo que le preocupa es... ¿Entonces sube Temu? Pregunta.
No. Pará, entonces el filósofo, ¿qué opción votaría de esta encuesta?
No se va a quedar Irán en el molde.
No se va a quedar en el molde. Por lo Bien. Tanto, ¿más de lo mismo o Tercera Guerra Mundial?
Más de lo mismo.
Bien. Ahora vamos con la columna de filosofía.
En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido... Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Ahora sí.
Sí, ¿sobre qué? ¿Sobre qué nos quiere hacer pensar hoy, Héctor?
Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días.
Bien.
Bueno, la pregunta que traemos para pensar hoy en el contexto de que recientemente acabamos de recordar, de conmemorar a nuestro...
Artiguista.
A nuestro Artigas. Héroe nacional,
José Gervasio.
Sí. A José Gervasio Artigas.
Ojo que se armó lío, ¿eh?
Un poco es para seguir también los hilos conductores del programa y de los programas también, donde han tratado de versar sobre la relevancia y sobre la importancia de una figura o de un héroe nacional. En tiempos...
Hicimos una encuesta incluso sobre si no era demasiado esto de la jura de la bandera, teniendo en cuenta que lo que juran los niños de 12 años es dar la vida... Por esa bandera.
Sí, pero igual esto va por otro lado, ¿no? Va por
la figura.
¿Cuánto realmente, ahí va, cuánto depositamos en el concepto de héroe?
En
cuando
el
hoy
padre
en realidad
nuestro,
el antihéroe tiene más valores que el
por
héroe.
Entonces, ¿y qué está pasando hoy con los héroes en el mundo, no? Los que pretenden ser héroes, ¿dónde terminan o a dónde nos llevan esos héroes, esos liderazgos que tienen mucho de bélico, ¿no? Que lo tenía también el artiguista en otros tiempos.
Es que en tiempo de inteligencia artificial, de algoritmos, de big data, tal vez que nos parece que el término mito o las explicaciones míticas y los héroes míticos como una figura parte y central de esas explicaciones y de esas narraciones, tal vez que nos parecen anacrónicas, por fuera del tiempo. Como que no tienen algo para decirnos a nosotros. Pero los mitos, a pesar de haber comenzado este proceso de tratar de superarlos desde el siglo VII antes de Cristo, con las primeras explicaciones racionales, es más, la filosofía viene como a poner unos primeros parates a esas explicaciones míticas que se daban en la antigua Grecia, sobre todo en Mileto. Bueno, hoy por hoy podemos llegar a preguntarnos si resisten y si persisten las explicaciones míticas y los héroes míticos. Porque allí tenemos a un filósofo muy importante, a Ronald Barthes, que nos dice, las explicaciones míticas, los mitos, los héroes míticos, lo que tratan de hacer como un sistema de comunicación es de narrarnos y tratar de ordenarnos, de darnos una figura, de darnos una explicación que ordene un poco el caos de la vida cotidiana.
O sea que tendríamos que saber concebirlos como elementos simbólicos o metafóricos y no morir en la literalidad.
Es más, no solamente es un simbolismo, sino que son constituyentes.
Bueno, entonces pienso hasta el rol de las monarquías desde esa perspectiva.
Y que frente...
Lo que las justificaría hoy iría por ahí.
Bueno, hay monarquías que siguen permanentes y presentes entre nosotros. Y gracias a determinadas formas de gobierno podemos también valorar otros y también hacer un recorrido de la democracia, el valor de la democracia.
¿Por qué las monarquías siguen existiendo? ¿Por qué las siguen eligiendo en Inglaterra, por ejemplo.
Porque generan la identidad y la pertenencia. Diciendo. Y que generan ese relato cargado de símbolos.
Es el orden en el caos.
Es el orden y la seguridad. Claro. El ser humano constantemente, a lo largo de toda nuestra historia, está siempre en una lucha interna entre el dogmatismo y la ruptura. Entre el dogmatismo, esa actitud dogmática de aceptar, de creer, más allá de pruebas racionales o de pruebas empíricas, ajá, de abrazarse a algo que le permite decir, pa, esto es así, ta, esto me da tranquilidad.
Una explicación.
Es la calma en medio de la tormenta. Bueno, justamente Gran Bretaña y los ingleses tienen mucho de lo consuetudinario, del peso de la costumbre, de lo que siempre se hizo y que nos dio tranquilidad, nos dio seguridad y nos da sobre todo una proyección de lo que va a acontecer. Si siempre hacemos más de lo mismo. Y eso incluso está metido, involucrado hasta en la filosofía de Gran Bretaña. Pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿estos héroes míticos siguen presentes? Y hay otros filósofos y autores que han tratado de hacer como una distinción, porque sobre todo con la Ilustración y con el siglo XVIII y con las nuevas ideas, se trató de dar nuevas respuestas para seguir tratando de dejar de lado las explicaciones míticas. Sin embargo, en el siglo XIX, sobre todo en América Latina, con la constitución, la conformación, el advenimiento, el surgimiento de los estados-nación, allí aparecieron nuevas figuras que trataron de unir, de reclutar y de darle ese sentido de identidad, de pertenencia y decir quiénes somos y quiénes no queremos ser. Los héroes míticos, siglo XIX, Artigas, fines del siglo XIX, pueden ser también de dos formas, nos dice Barthes. Pueden ser los héroes míticos de forma dirigida o de forma espontánea. Y acá incluso se pone un poquito más compleja la situación. Porque los héroes míticos, sobre todo en América Latina o en otros países dirigidos, vienen también desde la clase política y desde el ejercicio del poder. Desde un recorte decimos, dentro de todo este catálogo de figuras y de personajes que han tenido que ver sobre todo con las luchas independentistas y con las revoluciones, elegimos a este. Artigas, no era ni blanco ni colorado,
sí, en la
no era ni fu ni fa, alguien exiliado, expulsado.
Claro, en la construcción de la lógica de nación como sociedad, porque eran nuevos estados, países, pero desde el punto de vista del derecho, estados que se habían escindido de aquellos estados europeos.
De la metrópolis.
Que a su vez estaban en su lucha interna entre las monarquías y las revoluciones burguesas en ese entonces, ¿no? El advenimiento de las primeras democracias, ¿no? Estados Unidos, lo que pasaba en Francia con la revolución, lo que pasó en Italia. Yo les recomiendo, ya que estamos y al pasar, la serie Gato Pardo, que en esto entre el conservadurismo y el progresismo, ¿no? El statu quo y la transformación, a veces la lógica de la transformación es la que prima, y ahí hay una dimensión muy humana entre...
Hasta que esa transformación termina volviendo a ser statu quo, ¿no?
Exacto.
Y es cíclico.
Y de cómo se vive en el contexto histórico, porque lo que uno ve 120 años después,
claro,
150,
200
años después, obvio que
queda tan evidente.
Obvio que viene la democracia, sí, después de la monarquía. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, pero pará, porque había quienes convocaban a los nobles a estar en el Parlamento. Y eran los que estaban impulsando la democracia, ¿no? Entonces, en esa unión de Italia, está muy bueno cómo se mira una figura que nos es muy cercana, que es la de Garibaldi.
Exacto,
en la serie, en esa unificación de Italia, que se da por el lado de la creación de un Senado, donde Garibaldi empieza a desobedecer órdenes del rey, pero a su vez convoca de cada una de las regiones italianas a los nobles que estaban en los cargos de gobernadores para integrar un Senado. Entonces, si no, ¿cómo? ¿Venía la democracia o seguían lo mismo en el poder? Y bueno, esos equilibrios son los que normalmente en la historia a veces se rompen abruptamente, como pasó en Francia, pero en Francia después vino el emperador, ¿no? No es que pasamos a una democracia preciosa y libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pasaron 200 años y Francia sigue teniendo sus dificultades. O un modelo a lo inglés, donde la monarquía sigue ahí, pero a veces muy cuestionada. Yo quiero ver hasta dónde sigue ahora, si la reina la monarquía en Inglaterra, pero no, porque también se trata mucho de las figuras que estén allí y cómo se constituyó ella en una heroína en medio del caos que fue el siglo XX. Claro, distinto es el siglo XXI, distinto es su heredero, y habrá que ver qué pasa. En España también las cosas han sido distintas en ese sentido, en fin. Pero volvamos al Uruguay. No sé hasta dónde te querés meter en la construcción de nuestro héroe nacional, al que hemos endiosado, al punto de que su canción oficial, no a Don José, sino la otra, habla de el Padre Nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, o sea,
que
Dios,
como un sol
Dios,
llevaba,
que como un sol llevaba, o sea, Dios, para Dios en todo sentido, en el sentido cristiano, en el sentido más de los pueblos originarios,
de las Saturnalias también, claro, en la civilización romana.
Ya está, el Padre, el Señor, Dios.
Es que Artigas es justamente un héroe que representa a estos héroes míticos dirigidos, elegidos, establecidos, que vienen sobre todo a cambiar y a generar ritos. Que vienen a cambiar ritos cristianos, católicos, sobre todo en nuestras latitudes, y vienen a imponer nuevas. Por ejemplo, como en vez del bautismo, el bautismo a nivel del nacionalismo, el bautismo a nivel de la vida ciudadana, de entender que más allá de nuestros intereses particulares, hay aspectos que es el bien común que tenemos que tratar de proteger, de educar, de mantener y de tratar de enseñárselo de una generación a la otra, tiene que ver con el 19 de junio, tiene que ver con la jura y la promesa en determinados momentos de nuestra vida. Es decir, ya toda nuestra cronología a nivel de país y a nivel individual tiene hitos históricos, tiene un sentido, una linealidad que está marcado por aspectos y que se unen con aspectos de la vida de Artigas.
Y que, a ver, el otro día yo que tuve la ceremonia de promesa de mi hijo, estuvo ahí presente. La verdad que la figura de Artigas estuvo poco presente, lo cual me llamó la atención, pero también, claro, los gurises están muy embarcados en la reconstrucción de los 200 años de la Declaratoria de Independencia, del desembarco de los 33, y entonces estuvieron visitando esos lugares, hicieron una representación histórica, un cuadro viviente sobre eso, y yo que miraba de afuera decía, ¿y esto qué tiene que ver con Artigas? Entonces el link era, bueno, eran los generales de Artigas, eran los que
evocaron de fecha.
Levantaron, claro, los que levantaron las banderas artiguistas, pero claro, ¿cómo explicás la independencia del Uruguay? Que cumple 200 años, el 25 de agosto se cumple los 200 años, no es una fecha cualquiera, y tenés que contar esa historia y decir, no, pero miren que Artigas no tuvo nada que ver con esto, pero ¿cómo que Artigas no tuvo nada que ver con esto? ¿No? Es
un el reflejo, día aparte de Artigas.
El día de Artigas, claro, es difícil para los profesores de historia, debe ser un año dificilísimo, a lo largo de la vida después vamos entendiendo cuál era la lógica, pero que cuando pasó eso Artigas ya estaba exiliado en Paraguay.
Y los héroes míticos son lo que pasa, ya sea dirigidos o de forma espontánea, una proyección de lo que queremos llegar a ser, una proyección también de lo que nos merecemos de ser. Es una idea del héroe mítico, nos dice Nietzsche, no es aquel que obedece. Por eso también están los héroes míticos espontáneos, elegidos por el pueblo, por la ciudadanía, en determinados contextos. E incluso dentro de eso, dentro de ese contexto, nos dice Barthes, podría llegar a ser un ejemplo, tal vez que Diego Maradona, a fines del siglo XX, luego de la guerra de las Malvinas, con ese mundial que gana a través de como una venganza, una reivindicación, volver a poner al país, cambiar el estado anímico y las proyecciones y las finalidades.
Con el partido contra Inglaterra.
Con el partido contra Inglaterra. La mano de Dios.
El mejor gol de la historia. Los argentinos en ese momento lo transformaron en una figura que reivindicaba mucho más que el fútbol.
La iglesia maradoniana, con sus 10 mandamientos, con sus canciones, con sus ritos.
Es increíble.
Pero uno ve historias documentales sobre lo que fue ese momento, en particular el partido contra Inglaterra, y ve, y uno dice, nada, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le va a devolver? Ve a padres, madres, familiares, decaídos en Malvinas, llorando, diciendo gracias, Diego.
Exacto.
Porque era como una manera de vengar, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero en lo simbólico, vengar
de devolver ese honor perdido.
Exacto, devolver ese honor perdido. Mirá lo que podía ser un partido de fútbol, ¿no?
Es que el héroe mítico,
por además de dónde venía Maradona, etcétera y más, ¿no?
Desde esta idea nietzschiana, no es aquel que obedece, sino que es aquel que es un rebelde. Es aquel que, dice Nietzsche, reafirma la vida. E incluso en medio del dolor, es aquel que sigue diciendo, la vida tiene un para qué. Y justamente los héroes míticos hoy, Artigas u otros, nos siguen preguntando y cuestionando a cada uno de nosotros. ¿Nuestras vidas tienen un para qué? ¿Nuestras vidas tienen un sentido? ¿La sociedad uruguaya puede y debe tener en este momento héroes míticos que nos animen a cuestionarnos, que nos animen a preguntarnos sobre nuestros proyectos nacionales, sobre nuestros proyectos individuales, sobre nuestra vida? ¿O ya cada uno en la época del hiperindividualismo tiene que hacer su propio proyecto individual, rompiendo los nexos con lo colectivo?
Está bueno lo que planteás y me surge una pregunta en cuanto a si Artigas cumple, me parece que sí por lo que venís planteando, con esos parámetros del héroe mítico. O sea, como lo hemos construido, no el Artigas persona.
Es que
el Artigas héroe mítico cumple con esos parámetros.
Es que tú puedes tener un Artigas de bronce, el Artigas justamente desde el llano.
Sí.
El Artigas de bronce cumple con expectativas en un determinado contexto político, económico, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, nos queremos distinguir, queremos tener una identidad, y acá hay una idea justamente moralizante. Este sí. Artigas de Blanes, ¿verdad?, que hubo supuestamente un primer boceto, una pintura de vestido de gaucho, y después se le manda a vestir como un general.
Sí.
Bueno, hay una visión, un orden, porque no sabíamos si éramos porteños, argentinos, si éramos lusos, brasileros. Bueno, ¿qué somos? Y dentro de
somos
eso,
orientales,
somos,
los que seguimos Artigas.
¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Y a quién tenemos que seguir? ¿Y en quién tenemos que pensar? Pero hasta el día de hoy podemos verlo desde el llano, ese Artigas que, bueno, nos permite pensar en la misericordia, nos permite sentir al otro como un igual, nos permite entender que hay gente que la está pasando mal y tenemos
igual
que centrar
el de bronce,
los ojos.
Perdón, dijiste un montón de cosas del de bronce que también es muy polémico y cuestionable, ¿no? No,
por supuesto, pero dije, en ese contexto tenía una finalidad
al
y
final,
sirvió.
Al fin del cuento es, a los héroes hoy, ¿tienen que tener humanidad? ¿Tienen que tener defectos? ¿Tienen que tener claros oscuros?
Es que eso...
Para ser héroes del siglo XXI...
Lo bueno de Artigas es que cumple con eso.
Tiene todas esas, ¿no? Entonces, por eso pregunto.
Pero pasando a más allá de Artigas todavía, ¿no? El siglo XXI sigue teniendo la necesidad de un modelo de vida, o ya no necesitamos modelos de vida. Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer.
Ajá.
Por eso es que podemos ir a un acto y nos sentimos...
¿Por qué hablas de modelo de vida?
Justamente, un modelo de vida donde tiene sus claros oscuros, donde tiene sus dudas. Esto
es
de...
la vida misma.
Y eso justamente es lo que viene a hacer el héroe mítico. Viene a decirte, en medio de la vida, ¿cuál es tu rol? ¿Sos simplemente un actor más de reparto o vas a ser tú el héroe de la vida?
Yo sé que ya es la trampa que nos hacen los
filósofos.
Entonces
todos somos héroes de nuestra propia vida, pero me sacaste la posibilidad de tener uno grande todos.
No, bueno, porque... no es dicotómico.
A ver.
No es dicotómico. Artigas como héroe o otros héroes en nuestra vida, hasta en nuestra historia familiar, ¿no? Un abuelo que lo da todo y trabaja de sol a sol en otras épocas, ¿no? O actualmente también. Pero con la finalidad de dejar la casa establecida. Para que después las distintas generaciones tengan por lo menos la seguridad.
La casa
pensemos,
está en orden.
Exacto. Esos emigrantes que vienen, ¿verdad? Alejándose y dejando todo. Pero sin embargo, entienden que su vida trasciende, va más allá. Y quieren dar algo por los demás. Bueno, esos héroes míticos que no tienen capa, que son anónimos, pero que nos permiten entender el valor de la humanidad, siguen siendo presentes y son necesarios.
Son necesarios.
Para que nosotros entendamos...
Yo iba a pensar que ibas a venir sin una respuesta, porque siempre nos hacen esa trampa los filósofos. Nos dejan la pregunta planteada y no tienen una respuesta.
Es que los héroes míticos tienen que ser los más humanos. No podemos seguir con ese mensaje y con esas características de los héroes que los podían todos de la antigüedad. Hoy por hoy, tal vez que puede cuajar, puede machear, puede vincularse y conectarse mucho más con nuestros niños, con nuestros adolescentes, incluso con nosotros mismos, aquel héroe, aquella persona que tiene un relato desde la vulnerabilidad.
Exacto, me encanta ese punto.
Y Artigas tiene ese relato porque su historia, como la de algunos héroes clásicos también, no termina en el éxito, pero porque además no solo tiene sus claroscuros a lo largo de su trayectoria, sino que tiene, y eso es real, ¿no? Ese liderazgo humanista, que en eso sí es un adelantado nuestro prócer, ¿no?
Y está influido por muchas ideas.
Claro,
no es que descubrió el mundo.
Supo
leer bien a quién leer.
No es Cristo, ni
eligió bien.
Supo a quién leer.
Por eso leer nos salva la vida.
Sí. Supo a quién leer y supo transmitirlo de una manera muy especial, ¿no? Él tiene frases, él tiene conceptos que aún hoy, que 150, 200 años después, tiene mucho más de 200 años después, en realidad me quedé cortísimo con los 150, 150 lleva más de 150 fallecidos, 200 años después, tiene mucho valor en imaginar la construcción de una sociedad común, al punto que después lo Artigas lo agarran los militares, lo agarra el Frente Amplio, lo agarra, lo quiere todos Artigas, ¿no? Lo agarra Cabildo Abierto, en fin, y más allá de que los blancos y colorados tienen sus propios héroes históricos, nadie reniega de Artigas.
No, además sus propios líderes históricos usaron Artigas, Valle Ordóñez lo usó en algún sentido algunos dirigentes blancos o líderes blancos lo usaron también a Artigas.
Bueno, hasta Cristina lo quiere Artigas, lo quiere todo Artigas.
Entonces, ¿no? La pregunta hoy, más allá de nuestro héroe mítico que lo cumple como héroe dirigido, como héroe espontáneo, como proyección de vida, como un representante de la humanidad, es, bueno, ¿nosotros podemos ser héroes míticos? Ya no otros, nosotros. Y sí, tal vez que sí. Aquel abuelo que dedica, o aquella abuela que dedica su tiempo, sus horas para el cuidado de sus nietos, aquella persona que se la juega por verdad en tiempos de fake news, de noticias elaboradas, aquel que trata de buscar la justicia en tiempos de inequidad.
Ojo que esos heroísmos que no sean funcionales son un sistema perverso, ¿eh?
Pero por eso
la
mismo...
abuela que cuida a los nenes, hoy la abuela que cuida a los nenes, para, las abuelas hoy tienen vida propia.
Tienen que tener vida propia.
¿Viste? No tienen que estar sentadas en el sofá. Maternando.
Las abuelas no tienen que.
Bueno,
no tienen
pero que maternar. Cuando está
por eso son situaciones excepcionales,
¿viste?
De cuidado.
Ojo cuando hablamos de los roles que esperamos.
Pero ese es el cuidado también de madres, de padres, de todos nosotros sobre la vulnerabilidad. Sí. El frágil son los más pequeños. El frágil también son los niños, las niñas y las personas con discapacidad. Aquellos que llegan a aceptar la discapacidad, la vulnerabilidad del otro, no lo rechazan. Y aún en tiempos de incomprensión y de que no tenemos tiempo para comprenderlo...
Para discrepo. La vulnerabilidad está en absolutamente todos
nosotros. Estoy dando ejemplos.
Señalarla a la discapacidad como ilustración, me parece que no es por ahí. Porque
no,
justamente,
pero es la fragilidad.
Sí, pero la fragilidad humana.
Claro.
Porque el héroe al que vos apuntás... sacá la palabra héroe.
Por eso dije, la humanidad.
Cualquier demostración de autenticidad,
sí,
¿no? Demostrar tu fragilidad hace que conectes directo con el otro. Y aunque no, porque el otro capaz que la viene disimulando, la viene dibujando, pero cuando te ve
frágil
como es él, sí, puta, conectás y fluye amor, fluye otra cosa.
Sí, que cuando
entonces, ¿viste? No hablen de fragilidad y la remitan a discapacidad porque entonces nos excluye. No.
¿Cuánto nos cuesta?
Por eso somos flagiles.
¿Cuánto nos cuesta mostrarnos
Victoria,
de él?
Victoria, acepto completamente lo que estás diciendo, por eso planteé distintos ejemplos. Los padres, los abuelos que saben acompañar y cuidar y no se desentienden. Aquellos que son comunicadores que en tiempos de... no hay que revisar, sino que hay que publicar porque hay que aumentar las audiencias, tratan de tomarse todo el tiempo del mundo para cuidar la fragilidad del conocimiento y de la sabiduría de los demás. Los padres que se hacen responsables de todos sus hijos, de los más vulnerables dentro de la sociedad. A eso es lo que voy.
Entiendo.
El héroe mítico es aquel que asume la humanidad para tratar de reconocer y de valorar lo que vale por sí mismo, que somos todos nosotros como seres humanos.
Tal cual.
Por eso, sin héroes, la existencia tal vez que se vuelve pura repetición.
Está bueno.
Porque los héroes míticos vienen a cuestionarnos y a darnos la posibilidad de pensar cuáles son esas nuevas formas o esas nuevas posibilidades de ser y de ser con sentido.
Está bueno en ese marco, me parece lo que trajo Victoria en cuanto a la vulnerabilidad, que a veces nos cuesta mostrar como padres, ¿no? Papá, mamá pueden con todo. Los abuelos es como que terminar de desprenderse de eso nos cuesta, y a veces a los adultos nos cuesta ver la vulnerabilidad de los adultos mayores, me parece que es algo que nos pasa como sociedad. Entonces, como siempre pudieron con todos nuestros padres, también van a poder con nuestros hijos y ya no pueden porque no tienen la misma edad. Y en la manera en la que le transmitimos los valores también, a mí me salió natural, me cuesta mucho y cometo muchísimos errores como padre, pero otro día estaba tratando de conversar con el más chico que tiene 4 sobre cómo se porta con el más grande que tiene 7, y le pregunté si sabía distinguir lo que era portarse bien de lo que era portarse mal. ¿No? Y me dijo que sí. Y le digo, entonces te tenés que portar bien. Y ahí digo, ¿cómo lo justifico? ¿Por qué tenés que portarte bien? No por una recompensa. No. Y lo que me salió a decirle es, porque, ¿sabes qué? Papá a veces se porta mal, lo cual es cierto. Y después se queda muy triste de haberse portado mal. Es decir, lo que le genera a uno mismo el daño que produce en otros o en uno mismo, ¿no? Cómo termina repercutiendo en uno. Después le di un consejo pésimo porque él se sentía mal porque una compañerita no había querido jugar con él y le dije que entonces la próxima vez no jugara. Y dije, no, ¿cómo le voy a decir eso? No, mejor preguntar a quién quiere jugar, ¿viste? Son errores que uno comete, pero a veces me comete aciertos también de casualidad. Y bueno, me parece que por ese lado mostrarnos vulnerables también es algo que está bueno enseñar.
Tenemos que ir cerrando, compañeros.
Muchas gracias.
No, gracias a vos siempre por traernos temas que nos hacen
nos
pensar.
Nos agitan, nos
que
sacuden.
Que nos invitan a atrevernos a pensar.
Muchas gracias.
Pausa y ya venimos.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado.